pero un gusto poder tener nuestra reunión entre semana, día feriado.
Pues me imagino para la gran mayoría de todos nosotros, pues que se conmemora este tema del Día del Trabajo, ¿no? Y cuando aquellos trabajadores empezaron a exigir sus derechos y que se le diera un trato digno dentro del ambiente laboral, y pues bueno, desde ahí ya más de 100 años que se viene teniendo un espacio para conmemorar a los trabajadores. Y precisamente con el tema del trabajo, pues decidí que ese fuera el centro de la clase, porque es interesante cuántas escrituras y cuánto la Biblia hace referencia al trabajo, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, para ti, ¿tu trabajo qué es? ¿Una bendición? ¿Un mal irremediable? ¿Un mal necesario? ¿Una carga indiscutible con la que tienes que lidiar y no hay otra, ¿no? Pues si no, ¿con qué comes? ¿Algo de lo que te quisieras librar algún día? ¿Qué es el trabajo? No te pregunto pues las consecuencias del trabajo, porque pues, siempre pues, puede ser muy intenso, y típicamente podemos platicar acerca de cómo te está yendo en el trabajo, y ahí giran muchas de nuestras conversaciones cotidianas. Y muchas veces, pues sí, compartimos que están siendo tiempos difíciles, ahora hay una situación con un compañero, ahora que el jefe la trae conmigo, que ahora me cargaron la mano, que ahora me tienen en la congeladora y no me tienen haciendo nada, que me siento medio frustrado, que no me pagan lo que yo debería ganar y demás, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones siempre están alrededor del trabajo. Pero ese es el día a día. Pero saliéndonos del día a día y viéndolo en una dimensión más amplia, como un elemento del cual existe y existirá con el favor de Dios en nuestra vida, ¿para ti qué es el trabajo? Y definitivamente, cuando lo exploras en las Escrituras, llegas a la conclusión que el trabajo es una bendición. Es una bendición de Dios. ¿A quién se le ocurre el trabajo? Se le ocurre a Dios. Efectivamente, fue él el creador del trabajo. De repente pensamos, fue culpa de este Adán, porque si no hubiera hecho eso, lo que hizo, el acto de desobediencia, pues todos estaríamos re bien en el tan llamado jardín del Edén. Seríamos un grupo de baquetones que estaríamos nada más estirando las manos por los mangos y por los bananos y los kiwis y maracuyás, y ya estaríamos tan bien, habría solamente tiempo para disfrutar y vivir. Y además, debemos entender que el trabajo no fue el castigo para Adán. En realidad, el trabajo existía desde antes del acto de desobediencia. En realidad, Dios sí le da un propósito a Adán, y su propósito no era estar sin hacer absolutamente nada, ¿no? Nada más como referencia, lo leemos brevemente, lo conocemos, el Génesis 2, en el capítulo 15, leemos lo que nos expresa la Biblia, y dice, 2:15, cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Bueno, Dios pone a su obra maestra de la creación, que es el hombre, en el jardín. Tiene un jardín diseñado para el hombre, para llenar absolutamente todas sus necesidades. Hay una relación abierta, amplia con Dios del hombre, parece y lo muestra, un diálogo, ¿no? Tal cual como lo podemos tener tú y yo con Dios, no hay barrera entre el hombre y Dios. Pero en medio de todo esto, y además después le da a la mujer y le da el propósito de poder multiplicarse y de poder tener hijos y de poblar el mundo, conquistarlo y además estar por encima de los animales y demás. Pero desde el inicio le da un rol. Le da un rol de cuidar, le da un rol de cultivar, le da un rol de trabajo. En realidad, el hombre no era un simple espectador en este mundo creado por Dios, sino en el diseño divino estaba que este primer ser humano tuviera una actividad continua, y que a partir de ella pues también sintiera pues utilidad, satisfacción y también
propósito. Aun cuando Dios le iba a dar todo a Adán desde su concepción inicial, era importante que trabajara. El trabajo y el esfuerzo y el poder ir consiguiendo cosas a raíz del fruto del trabajo y del esfuerzo es una bendición de Dios. Está diseñado por Él. Piensa, saliéndonos de los problemitas del día a día, reflexiona, ¿por qué tu trabajo es una bendición? Tu trabajo es una bendición, ¿eh? Y dices, bueno, pues es que ahorita estoy buscando otro trabajo. El que tienes ahorita, los que has tenido, bueno, estoy en un periodo de transición porque ya dejé el otro y mientras encuentro el otro me llamo desempleado. Bueno, estás en un momento particular, pero ¿por qué el trabajo anterior y por qué ese nuevo trabajo que esperas verdaderamente es una bendición? ¿Por qué todos los trabajos que has tenido, todos, toda la actividad productiva en la cual te has envuelto, por qué es una bendición? Escribe algunas reflexiones que te vengan a la mente. ¿Por qué es una bendición tu trabajo? ¿Por qué lo es? ¿Algunas ideas de por qué tu trabajo es una bendición? ¿Sí? Alex.
Bueno, para mí, mi trabajo es una bendición porque me mantiene creando, me reta a ser mejor en muchas áreas de mi vida todo el tiempo. Me ha dado amigos, enemigos con los que he aprendido de mí mismo, aventuras, y he descubierto habilidades que si no fuera por ese trabajo nunca las hubiera descubierto.
Ok, excelente, muchas gracias por compartirnos. ¿Por qué es una bendición tu trabajo? Sí, Beto.
Bueno, creo que para mí mi trabajo es una bendición porque te ayuda a desarrollar tus talentos, te ayuda a crecer en carácter, ¿no? Al enfrentar situaciones a veces complicadas o retantes.
Ok, por la oportunidad de desarrollar los talentos que Dios nos dio, por cierto. Y Alex dijo, a descubrir talentos. Efectivamente, Dios nos da talentos y resulta que para algunas veces sí nos es obvio cuáles tenemos y los usamos, y hay veces que no sabemos y los descubrimos gracias a nuestro trabajo y nos forja finalmente en nuestro corazón y en nuestro carácter con las circunstancias diarias. Dios muestra su bondad porque confía en mí para hacer ese trabajo. Lucky, ¿tú querías comentarlo también?
Es muy sencillo porque dice, por medio de Él tenemos para comer, comprar cosas y compartirlas con los que menos quieren.
Ok, generas algo que no solo es para ti, sino también para compartir con los demás. Vane.
Porque a través de Él puedo ayudar a otros a tener una mejor calidad de vida aprendiendo a cuidar sus cuerpos, y porque puedo crecer en carácter siendo más paciente, tolerante, compasiva y amable.
Ok, excelente. Me encantó porque tiene que ver con el propósito último de su trabajo, que es finalmente proveer nutrición, proveer salud a las personas. Y todos esos trabajos, aunque no trabajemos de forma aislada o dentro de una organización, siempre esa organización tiene un propósito y cuando nos ligamos en ese propósito también le encontramos mucho sentido. Entonces, te da una oportunidad finalmente de fortalecerte por dentro y con la mano de Dios poder proveer pues mejor servicio a las personas alrededor. Si por último, Lore, tú querías comentar, ¿verdad?
En mi caso, yo puedo decir que formando un carácter me da para vivir, puedo comprar lo que necesito, genera retos para mi vida, crea en mí una disciplina, trasciende en la ayuda a los demás, puedo ser parte de un mejor país, me permite servir a los demás.
Excelente, muchas gracias. Efectivamente, gracias a nuestro trabajo podemos desarrollarnos, gracias a nuestro trabajo podemos tener una función útil para los demás, gracias a nuestro trabajo podemos en el interior construir nuevas relaciones, podemos mostrar la gloria de Dios en esas relaciones, podemos levantar el nombre de Cristo por la forma en la cual nos desenvolvemos. Evidentemente tenemos una recompensa de ello y con esa recompensa brindamos el sustento en nuestras casas para nuestra vida y generamos planes y proyectos. Nos ayuda a descubrir esos talentos que Dios nos ha dado, nos ayuda a ponerlos en marcha. También nos desafía.
También gracias al trabajo crecemos, porque dentro del trabajo resulta que nos encontramos con personas que creen en nosotros, que ven cosas que nosotros no vemos y entonces apuestan por nosotros. También en el trabajo luego nos sentimos confrontados por la inmensa bondad, generosidad, moral, rectitud con la que algunas personas se mueven sin quizá tener una fe sostenida en Cristo y que nos muestran convicciones y que nos desafían en nuestro corazón y en nuestro carácter. También en el trabajo enfrentamos crisis muy intensas donde nos ayuda a tener fe, donde nos ayuda a tener paciencia en el dolor y donde nos ayuda a hacer y aplicar lo que dice esa canción de que pero en el dolor es mejor cantar, ¿no? Y entonces son oportunidades de confiar fuertemente en Dios, de depender intensamente en Él, ¿no? Y es interesante, pero sí, el trabajo, tu trabajo, es una bendición. ¿Y cómo hay que tratar las bendiciones? Con gratitud. Lo que debe existir en el corazón de un discípulo hacia su trabajo tiene que ser gratitud. La realidad es de que muchas no podemos permitir que los problemas que le dan sabor, por así llamarlo, al caldo del trabajo, gobierne sobre nuestro corazón. Yo sí considero que la típica forma de responder de alguien que no tiene a Dios es acción-reacción. Te va bien en el trabajo hoy, estás contento hoy. Te va mal en el trabajo hoy, estás de malas hoy. Te va más o menos, pues estás más o menos hoy, ¿no? O sigues mal por lo de ayer. Entonces, es una acción-reacción, ¿no? Es decir, uy, ojalá los miércoles les vaya bien en el trabajo a los hermanos para que lleguen contentos a alabar a Dios. No podemos ser tan dependientes de las circunstancias diarias que muchas veces no están bajo nuestro control. La perspectiva cristiana y la perspectiva espiritual de todo esto tiene que ser que en medio de las situaciones particulares o de las vivencias con un cliente, con una persona, con una sobrecarga, con un trato injusto, con una situación de cualquier índole, tenemos que aprender a salirnos y mirarlo en la dimensión que lo estamos mirando ahorita y decir, gracias Dios por mi trabajo, es una bendición en mi vida. Si llego rendidísimo, me encantaría que me redujeran un poquitito la jornada o que los clientes no se pusieran de acuerdo a la última hora, en el último momento, para pedirlo todo y urge, ¿no? Y para cuándo me lo tienes, ¿no? O quisiera que esos clientes, pues así como exigen, paguen, ¿no? Porque luego exigen, y a la hora de cobrar la factura, pues no es el mismo trato, ¿no? Y demás, pero en medio de todo, poder siempre sentir el gozo en el corazón de nuestro trabajo. Es interesante, grandes proyectos de Dios iban acompañados de mucho trabajo en la tierra. Dios tiene proyectos extraordinarios siempre para su pueblo y para el hombre. Pero no existe un solo proyecto de Dios que no requiera esfuerzo, y no ligerito, esfuerzo intenso en la tierra. ¿Qué tal Noé? ¿Qué tal el proyecto de Dios con Noé? Noé, te quiero salvar a ti, gracias Dios, pero tienes que empezar a trabajar por 100 años porque tienes que construir una embarcación como nunca se ha construido. Yo voy a esperar, pero tú vas a tener que trabajarle. ¿Qué tal el proyecto de Abraham? Quiero construir una gran nación a través de ti, pero ¿sabes qué? No es aquí en Ur, es un luz 1000 kilometritos al oeste, y además aquí tienes casa, ya no, fíjate, ya vas a ser nómada, y quisieras que todo el tiempo hubiera abundancia, te va a agarrar una sequía. Bueno, eso no se lo dijo ahí, pero después, ya que llegó, le tocó una sequía, fue cuando se fue a Egipto. Dijo, no, pues era el propósito, mucho trabajo. ¿Qué tal Moisés? El éxodo, que lo platicamos al inicio del año, requirió mucho esfuerzo, mucha voluntad. Pero ¿qué tal la adoración en el tabernáculo? Requirió construir una fe, y esa fe requirió mucho esfuerzo, mucha dedicación. Los mejores artesanos, el mejor talento, los productos y los elementos de mayor calidad, y requirió mucho trabajo. ¿Qué tal la conquista, el proyecto de conquistar la tierra prometida? Le requirió a Josué un proyecto de toda la vida, de mucho trabajo, y 40 años después era sorprendente cómo aquel compañero de exploración llamado Caleb, le compartía que seguía con la misma fuerza en el corazón de conquista que al inicio, ¿no? ¿Y qué tal la evangelización? El proyecto de evangelizar al mundo en el primer siglo y para todas las generaciones. Un proyecto increíble de Dios, propagación de las buenas noticias del Evangelio, pero requería y requiere mucho trabajo. El proyecto de la iglesia es un proyecto glorioso, pero requiere trabajo. No existe un solo proyecto de Dios que no requiera mucho trabajo en la tierra. Así están diseñados los proyectos de Dios. El proyecto de Dios de tu vida requiere mucho trabajo de nuestra parte. Y eso es parte de toda esta forma en la cual Dios ha diseñado al ser humano. Dios diseña al ser humano con un deseo de que se esfuerce, de que pelee y de que de ello disfrute. Ahora sí que de los frutos de su trabajo. ¿Qué será lo opuesto al trabajo? ¿Qué será lo opuesto a una persona trabajadora? Ocio perezoso. El perezoso. ¿Tú has visto alguna vez en la Biblia que hable de un fulano llamado perezoso? Está plagado de escrituras de perezosos. Nada más ponle ahí en tu concordancia, en la parte de atrás, la gran mayoría de las Biblias trae una concordancia, busca perezoso y te vas a ver cuántas escrituras hay hacia los perezosos. No una, bastantes. O ponte, si tienes ya un dispositivo electrónico, perezoso, espera a ver cuántas veces aparece. Y de repente dices, ah, caray, sí hay varias, efectivamente. Una de las cosas que la Biblia confronta en el corazón al hombre es acerca de la pereza. Ese deseo pareciera natural de no querer hacer nada, ¿no? Vamos a leer algunos proverbios al respecto, y ese es, aun cuando es una bendición de Dios, a veces no estamos hablando del descanso adecuado del que Dios mismo diseñó, que es el séptimo día y este espacio para parar, recobrar las fuerzas. Estamos hablando del patrón constante del que verdaderamente no hace nada, o lo que hace, lo hace, pero arrastrando verdaderamente los pies como si tuviera plomo completamente en los zapatos. Vamos a leer algunos proverbios. En el 13:4 de Proverbios dice, un proverbio muy sencillito, dice: el perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Sí, pareciera un principio muy simple, pero es así de sencillo espiritualmente hablando. Trabaja, vas a ir prosperando. No significa que todo va a ser fácil, no significa que todo te va a llegar muy rápido, significa que el fruto del trabajo siempre es un progreso. Pero resulta que el que se la pasa deseando y no consigue nada es verdaderamente un perezoso. Un perezoso es una persona que se la pasa soñando, haciendo planes, y es el maestro de los planes. Voy a hacer y voy a emprender y voy a hacer esto y ahora quiero hacer esto otro, y pica un poquito un trabajo y luego pica otro, luego pica otro, y se desanima bien fácil. Yo estoy de acuerdo que hay veces que no encuentras el trabajo que es para ti, pero estás picando, llevas 15 años picando aquí, picando acá, picando en un lado, picando. Oye, ya no crees que no es un problema de que no es que no existe el trabajo para ti. ¿Será que tú no eres para el trabajo? ¿Y no será más bien que es un problema en el corazón y que necesitas empezar a abrazar la idea de trabajar y de esforzarte? La realidad es de que sí podemos tolerarnos y pensar, no, yo no soy perezoso. Tengo planes que no se han concretado. ¿Y cuándo se van a concretar? Un día los emprenderé, ¿no? Esperemos que un día llegue antes de que regrese Jesús, porque si no, te vas a quedar ahí con tus planes. Leemos otro proverbio, el 12:11, una página atrás, dice: aquí no habla del perezoso, aquí habla del imprudente. Dice: el que trabaja su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Aquí habla de otra persona que se la pasa haciendo mucho, pero que no logra nada. no la agenda llena, pero la agenda llena de no de muchas cosas productivas, ¿no? Y voy aquí, voy allá, y ayudo a no sé quién, ayudo a esto otro, y qué bueno tu espíritu de solidaridad, y estoy en todas las actividades de la iglesia, y qué gusto que pueda servir dentro de la iglesia. Pero por todos lados, ¿y dónde está aquello que es productivo? Ay, caray, de veras, ¿verdad? Efectivamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios, lo dijo Jesucristo, efectivamente en el momento de la tentación. Pero es no solo de pan, o sea, también se necesita pan. Sí, se necesita pan y además otras cosas, ¿no? 21:25 dice la Biblia. De deseos se muere el perezoso, porque sus manos no quieren trabajar, todo el día se la pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. Y de otra escritura, 26:13, esta sí es de mis favoritos, ¿no? En 6:13 dice la Biblia: para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león al acecho. Bueno, ¿qué es lo que quiere enfatizar la Biblia? Que bueno, que verdaderamente el perezoso te lo distingues por la cantidad de pretextos para no hacer las cosas. ¿De qué nos muestra todo esto? Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo lo tiene que llevar a ir completamente en contra de un espíritu perezoso. No estoy diciendo que el espíritu perezoso es el espíritu del pecado, un espíritu impuro que anda por ahí, se te mete. Porque de repente he escuchado, y me dice, me metió el espíritu de la pereza. No te metió absolutamente nada, ¿no? El Espíritu Santo es completamente opuesto a esto. Impulsa al corazón del hombre a actuar, a hacer, a pelear. Aquí en los momentos de crisis hace lo que sea por salir de la crisis. Si ora y después de orar y de clamar al Padre se levanta y busca hacer algo, toca puertas, insiste, pelea. Y si lo que tiene enfrente, eso es un talento para hacer dulces y es lo único que tiene, pues usa su talento, va y agarra y vende sus dulces, o busca colocar sus dulces, o busca hacer algo con los talentos que tiene. Es una persona, cuando está llena de Dios, con lo que tiene, busca hacer algo para generar su sustento, pero también con la fe sólida en que Dios va a abrir las puertas que Él está tocando. Y va a insistir, y si está desempleado, su trabajo va a ser buscar trabajo. Y va a insistir, creyendo firmemente que hay una posibilidad de un trabajo mejor. Y si en ese momento está en un trabajo que no le satisface al 100%, claro que hay cosas que aprender. Claro que hay cosas que Dios nos puede enseñar en ese contexto adverso. Pero creo que también es una oportunidad para decir, creo que puedo hacer algo más. Entonces voy a insistir y voy a pelear. Pero lo terrible es cuando nos topamos con una actitud pasiva entre los cristianos y la disfrazamos de fe. Estoy esperando a que Dios cambie mi suerte. Y estamos haciendo planes, deseos, pero no ejecutamos. Tenemos planes extraordinarios, pero no caminamos hacia ellos. Queremos cosechar, pero no estamos sembrando. Estamos esperando que milagrosamente se construya el arca, que milagrosamente de la noche a la mañana despertemos, nos durmamos en Ur y despertemos en Canaán, que milagrosamente abramos los ojos y el mundo está evangelizado y que milagrosamente la conquista se realizó. La realidad es de que Dios da y Dios da en abundancia. Eso es un hecho. Y hoy no podríamos decir que lo que tenemos cada uno de nosotros es solo y absolutamente solo por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por nuestra dedicación, por nuestro empeño, y que Dios no ha tenido que ver en el asunto. No, Dios ha tenido mucho que ver para que tú hoy tengas el trabajo que tienes. Dios ha tenido mucho que ver. Pero eso no significa que porque él está involucrado como un padre con su hijo, él va a hacer las cosas por ti. Y va entonces a ir resolviendo absolutamente todo. Hay veces que sí, que Dios nos sorprende con algo que literalmente podemos decir, me cayó del cielo. Pero la gran mayoría de las veces es vivir el principio de la cosecha. Siembras, cosechas. Siembras, cosechas. Siembras, cosechas. Y también el principio de tocas a la puerta y Dios la abre. Así tienen que ser nuestras oraciones. Dios abre las puertas que estoy tocando. Las puertas de un empleo, las puertas de un cliente, las puertas de mi jefe. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías era un trabajador que tenía un gran proyecto, un hombre de grandes planes. Y tenía una gran función, era copero en la corte del rey. Y tenía un proyecto muy específico. Pero ¿cuál era la oración de Nehemías? Ayúdame a ejecutar mi plan, ¿no? ¿No? Y dame el favor del rey. Y cuando ve la puerta abierta, Nehemías se mete. Y porque el rey dice, te veo triste, ¿qué está pasando? Y dice, me encomendé en ese momento a Dios. ¿Y cómo no voy a estar triste si la tierra donde están enterrados mis padres está desbaratada? Y la muralla es un desastre. Me encantaría, ay, ¿qué puedo hacer por ti? Me encantaría, si su majestad quiere, que entonces pueda regresar allá y que además me apoye con cartas para que me regalen algunas cosas. Y además, y tenía su plan y fue y lo ejecutó. Y Dios se glorificó de una manera extraordinaria con el trabajo intenso de Nehemías. Pero jamás Nehemías dijo, y esto lo logré con mi esfuerzo, sino era la mano de Dios trabajando a través de un hombre que tocaba las puertas, que insistía y que buscó esas oportunidades que Dios da. Ese tiene que ser el espíritu de un discípulo, es decir, no voy a parar de hacer mi parte. Y la segunda parte de mí es ponerlo todo en las manos de Dios. Siento que en algunas ocasiones hemos malentendido aquel versículo del salmista que dice, de nada sirve ganar un pan con mucho dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dice, pues yo lo que me corresponde es dormir, ¿no? Y Dios va a dar su pan, ¿no? En realidad, lo que el salmista quiere destacar es, de nada sirve la preocupación obsesiva cuando al final de cuentas Dios da las cosas. O sea, haz tu parte, ora, pon las manos de Dios, disfruta tu familia, disfruta lo que tienes y duerme en paz. Dice, no estés de obsesivo toda la noche diciendo, eso no va a hacer nada. Dios lo va a dar. Pero no porque va a abrir una puerta, no la tienes que tocar. Y no porque va a bendecirte en la batalla, no la tienes que pelear. Y no porque va a darte la tierra prometida, no tienes que caminar allí y conquistarla. Es la mancuerna que la ha diseñado Dios y el hombre. Fíjate cómo reflexionaba Salomón respecto al trabajo. Es muy interesante su reflexión. Recordemos que Salomón, cuando escribe el Eclesiastés, es una búsqueda de sentido en la vida. Él quiere encontrar un gran sentido en la vida y decía, además de Dios, ¿qué más hay en la vida? Y entonces se dio la tarea de encontrar satisfacción en la sabiduría, en su trabajo, en los placeres. Y al final dice, no sé. Dice, ¿qué locura es esto, ¿no? Qué compleja es la vida, ¿no? Y cuando hace su reflexión del trabajo, dice cosas interesantes. Dice, versículo 17. Del capítulo 2 de Eclesiastés. Nada más una reflexión. Conclusión con respecto a la pereza. ¿La pereza será pecado? O sea, por perezoso, uno de la pereza no tiene que arrepentirse. No tiene que arrepentirse, sí. La pereza es pecado en el sentido de que uno falla en el blanco, entendiendo lo que es pecado. Pecado es todo lo que se aleja del propósito de Dios para el hombre, es amarte y a fallar en el blanco. Y sí, uno falla en el blanco cuando está perezoso. No, si tuviéramos estas escalas de pecado, a lo mejor diríamos en términos humanos, ay no, pues a lo mejor no es de los pecados más graves y demás. Sin embargo, esto puede traer unas consecuencias tan fuertes, tan dolor, de poder hacer daño, de poder ser irresponsable y de dejarte mostrar el fruto espiritual más importante, que se llama amor hacia gente alrededor, ¿no? Pero bueno, entonces ya no pretextemos que hay un león afuera de Pitágoras para no trabajar. 2:17 dice, de Eclesiastés: llegué a odiar la vida. Imagínate, Salomón tenía todo, ¿no? El hombre más sabio, rico, el palacio, el templo que había construido. Dice, pues todo lo que se hace en este mundo resulta en contra mía. Salomón tenía todo y se sentía mal, ¿no? Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Aunque no recordaba que su padre también le dejó todo, ¿verdad? Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y eso también es vana ilusión. Al ver que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto. Pues hay quien pone sabiduría, conocimientos, experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. También esa es vana ilusión y una gran injusticia. Dice, en fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta. Ni siquiera de noche se descansa su mente. Y eso también es vana ilusión. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de Dios. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da la sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos, pero el que peca lo deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Ok, Salomón está en un problema existencial. Algo bastante negativo, efectivamente, ¿no? Pero en medio de esta crisis, se siente cargado de haber dedicado tanto su vida al trabajo. Dice, y al final de cuentas, todo gratis. Dice, alguien más, pues eran sus hijos, pues no era alguien más, ¿no? Pero dice, qué injusto. Es como decir, no, o sea, tiene que haber algo más que esto, ¿no? Pero hace una reflexión interesante. Número uno, el fruto del trabajo, ¿por qué lo dice? Disfrutar del fruto del trabajo de uno, dice, viene de parte de Dios. Efectivamente, cuando nosotros nos invertimos en el mejor trabajo que puede existir, que es en otra vida, y le ayudamos a conocer de Dios, uno disfruta, uno se alegra del fruto de ese trabajo. Desveladas, acompañar a la gente, escucharla, compartir las escrituras, pero al final se convierte y es una alegría, uno disfruta y sabe que fue un milagro de Dios. Pero uno disfruta, qué bueno que trabajé en esta gran misión, que fue ayudar a alguien a conocer de Dios. Cuando uno se invierte en un proyecto, el que sea en el que tú estás, y sale bien, te genera una satisfacción. Y eso es de Dios también. Esa satisfacción de sentirte útil y de saber que estás haciendo bien las cosas. Eso viene de Dios. Pero la crisis de Salomón vino porque pensó que esa era la máxima satisfacción del hombre. Sí, el fruto del trabajo da satisfacción y Dios no lo deja disfrutar. Pero si queremos hacer del trabajo nuestro todo, es ahí donde viene el peligro. Porque es ahí donde Salomón sentía, el trabajo no es suficiente, ahí tiene sus vacíos. Y al final de cuentas es injusto porque después todo se lo dejo a no sé quién. Y después me la pasé sufriendo. Es una carga tanto trabajo. Y además ni siquiera de noche descansa mi mente. Cuando lo que leemos en el versículo 23. Efectivamente, el trabajo es una bendición. Dios diseñó el trabajo para que disfrutáramos de su fruto, pero cuando se convierte en el centro de nuestra vida, opera en nuestra contra. Cuando lo único que existe en la vida de alguien es su trabajo, o el centro de todo es su trabajo, terrible carga para el ser humano, porque dependes de todo eso. Es una carga que no te deja dormir. Es una obsesión que aprisiona el corazón, que aunque sea tan exitoso nuestro personaje que escribe Eclesiastés como Salomón, no se siente en paz. Y a final de cuentas ya ni siquiera termina de disfrutar todo eso por lo cual él se dedicó y en ello se invirtió. De tal forma, el trabajo es una bendición, sí, pero no es el centro de la vida. Hay que agradecerlo, hay que disfrutarlo, hay que esforzarse, hay que tocar las puertas, hay que compartir los frutos del trabajo, pero cuidado cuando se convierte en eso. Y lo último que quiero compartir con ustedes está en 1 Pedro 2:12, que dice: conduzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que pida cuentas a todos. La responsabilidad de ser luz en el trabajo es una oportunidad enorme. Con nadie convives tanto tiempo como con las personas en el trabajo. Eso es un hecho. Salvo aquellos que a lo mejor trabajan en casa, la realidad es de que todos los que trabajan fuera de casa sabemos que más de 40 horas a la semana son compartidas con ellos. Y muchas veces eso no se compara en nada a las horas que pasamos con la gente que más queremos. ¿Esto qué significa? Que es una oportunidad muy grande para glorificar a Dios con nuestro trato. Es una oportunidad para hacer luces. Solo ellos te ven cómo respondes en las crisis. La gente del trabajo sabe cómo respondes con las cargas emocionales. Cómo actúas cuando estás en medio de una injusticia. Cómo actúas cuando alguien te está faltando al respeto. Cómo respondes cuando alguien falta al respeto a otra persona. Cómo te desenvuelves en medio de las conversaciones, en donde el centro de la conversación es la burla hacia alguien más, o en los chistes que tienen que ver con la sexualidad. Ellos saben exactamente quién eres. La gente de tu trabajo sabe perfectamente cómo eres. Mira, podemos poner una doble cara en la iglesia, en algunos momentos en el hogar, en el trabajo, tanto tiempo, es bien difícil. Ellos saben cómo eres. Una persona del trabajo sabe cómo te desenvuelves. Y en mi opinión, uno de los mejores reconocimientos que un discípulo pueda recibir es de un compañero de trabajo. Años conviviendo diario contigo y que te diga que te respeta, es de lo mejor que te puede suceder. Porque eso no fue, ay, el fin de semana te portaste súper bien, bien hospitalario. Ay, el fin de semana todos nos portamos bien, lo hacemos re bien. Algunos momentitos aislados en el año, sí, lo hacemos increíble. Diario, 8 horas, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Cuando alguien reconoce eso, dice, ¿sabes qué? Mis respetos por ti. Respeto la manera en la cual no te dejas envolver en esos radiopasillos que todo el mundo se envuelve. Yo respeto a él porque él no reacciona como nosotros con los clientes. ¿Sabes qué? Lo he visto alterado, lo he visto dolido, pero jamás le he visto ofender a alguien o decir una grosería. Jamás. No, a él ni le ofrezcas dinero, ni jamás lo vas a poder comprar. Jamás. Imposible. Qué gusto que personas en el trabajo puedan expresarse de una manera tan positiva, que lleguen a admirar lo que cada uno de nosotros somos y que alcancen a ver el poder de Dios en nuestra vida. Es una oportunidad extraordinaria para hacer luz. Pero no solo eso, sino también cuando nos desempeñamos como un verdadero discípulo en nuestro trabajo, se abren puertas, y se abren puertas increíbles. Cerramos leyendo Proverbios 22:29. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Y no lo dice como menospreciando a las personas la Escritura. Lo que dice es levantando cuando alguien se dedica en corazón a hacer lo mejor que puede hacer con su trabajo. Dice, terminará sirviendo a personas importantes. ¿Tú recuerdas la historia de José? José fue el esclavo que sirvió al gobernador de Egipto. José fue el encarcelado injustamente que se convirtió en el hombre de confianza del carcelero. José fue el hombre que cuando se buscó una persona sabia, prudente y entendida para administrar los 7 años de abundancia de Egipto, el faraón puso los ojos en él. ¿Tú recuerdas a Daniel? Daniel fue el hombre que estuvo con 3 reyes diferentes, con 2 imperios distintos, pegado al rey. Y en todo se ganó la estima de Nabucodonosor, de su hijo Belsasar y de Darío, rey de los persas. Se ganó el respeto de los babilonios y se ganó el respeto de los persas. Y tan solo el hecho de que pudiera morir Daniel, al rey Darío lo afligió profundamente. Estuvo siempre al servicio de gente importante. Estoy convencido, y esos son algunos ejemplos, pero en diferentes escalas. Pero si tú haces tu trabajo como lo hace un discípulo de Jesús, tarde o temprano las oportunidades empiezan a darse, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar diariamente en la forma en la que te desempeñas, y entonces abrirán muchas oportunidades, ¿no?, de las que estás tocando. Sí, creo que también es una oportunidad de ser luz cuando uno hace lo que le corresponde con el Espíritu de Dios, pues se llegan a suscitar cosas extraordinarias, y donde al final lo único que te queda decir es gracias, Dios, por lo que has hecho a través de mí. Entonces, eso es lo que quería compartir con motivo del Día del Trabajo.